want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 15 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, qué gusto saludarte a ti, a Jorge Carlos. Un fin de semana lleno de actividad deportiva, ya con más equipos que se integran a la lista de mundialistas a la espera del duelo en Edmonton de la selección mexicana de fútbol. Y con la semana 10 de la NFL en desarrollo, una actuación convincente, aplastante de los Dallas Cowboys que derrotaron a los Halcones de Atlanta. Pittsburgh con un bochornoso empate en Heinz Field ante uno de los peores equipos de la NFL, los Leones de Detroit, uno de esos partidos que tal parece que nadie quería ganar, empataron. Kansas City vuelve a ser líder de su división. Estoy seguro que ayer estuviste pendiente del Sunday Night Football y volviste a ver a Patrick Mahomes como en sus mejores tiempos. 5 pases de anotación, 0 intercepciones, arriba de 400 yardas y le pasaron por encima a los Raiders.
Híjole, me fui a la novillada en la Plaza México, pero voy a estar muy pendiente.
Pero el juego terminó tarde, entonces tampoco.
No es pretexto, ¿verdad? Tienes razón. No sé. Pero ya me voy a enterar muy bien muchas de gracias. La información del fútbol americano. Y con respecto a las selecciones clasificadas a Qatar, efectivamente España, Serbia, Francia, Bélgica, España, Alemania, Croacia, la subcampeona del mundo, también está en Qatar 2022. Jorge Mercader, gusto en saludarte.
Hola Beto, hola Ciro, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Y también Sergio Pérez, el piloto mexicano, quedó en cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo. Hamilton, primera posición, increíble carrera. Verstappen en segundo lugar y Valtteri Bottas en la tercera posición. Hay que recordar que al piloto británico lo sancionaron en 2 ocasiones durante el fin de semana y a pesar de todo acabó en el primer lugar de esta competencia, que se pone cada vez más interesante en el cierre. Max Verstappen encabeza la lista de pilotos con 332.5 puntos, seguido por, obviamente, Lewis Hamilton, ya muy pegado con 318.5. Quedan 3 carreras, la Fórmula 1 con un cierre espectacular.
Espectacular el cierre, y en cuarto lugar Checo Pérez allá en Brasil. Y hay algo, Ciro, muy interesante que ver sobre uno de los deportistas más importantes de los últimos tiempos a nivel mundial.
Por supuesto, Tom Brady será objeto de un documental muy interesante que se estará estrenando a partir del día de mañana en nuestra plataforma de Star Plus. Tom Brady, más de 20 años vigente en la NFL, máximo ganador en la historia de anillos de Super Bowl, ahora escribiendo una nueva página en su carrera con los Bucaneros de Tampa Bay del señor Jorge Mercader. Y es una excelente oportunidad para revisar los orígenes de Tom Brady, cómo fue que esta historia se fue conformando, y estoy seguro que se abordará la importancia de alguien como Bill Belichick en la carrera de Tom Brady. Hoy que se le quiere desligar de lo que hizo este entrenador por él, creo que la carrera de Tom Brady no habría sido la misma si no se encuentra con uno de los mejores entrenadores en la historia. Belichick lo va demostrando poco a poco.
Sí, va a ser una joya, sin duda, ver este documental con la vida deportiva de Tom Brady, este extraordinario mariscal de campo. Con respecto a las selecciones clasificadas, también hay que mencionar a Inglaterra, que va ganándole 6-0 a San Marino. Por consecuencia, Inglaterra también ya está en Qatar. 7º gol ya de Inglaterra, 7-0 le va ganando al equipo de San Marino en territorio de San Marino. Y este resultado, el resultado de Suiza, estaría mandando, Ciro, a Italia, una potencia histórica, al repechaje rumbo al campeonato mundial.
Sí, es una posibilidad que puede presentarse. Ayer fuimos testigos de lo que pasó con Portugal, que teniendo la mesa puesta, jugando en casa en el Estadio da Luz, empezó ganando este partido, pero después errores muy graves de su guardameta Rui Patricio, que es uno de los mejores del mundo, lo llevaron primero a que el marcador se emparejara y después a perderlo ante Serbia. Portugal tendrá que ir a un proceso de repechaje más complicado que otros tiempos, porque el que va directo en ese grupo es Serbia.
Vamos a la primera pausa de la tarde y de la semana en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
De tres partidos con Estados Unidos, la situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria. Nosotros estamos jugando una eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos. Entiendo, sí, la importancia que tiene por ser un clásico. Tener tres derrotas contra un rival al cual todos los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo que más nos tiene que preocupar es volver a reencauzar la eliminatoria.
Quiero entender lo que dice Gerardo Martino, y además creo que tiene razón. Es decir, hay que ver no el árbol de la derrota ante Estados Unidos, sino el bosque de la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial. Lo que pasa, Jorge, es que la derrota ante Estados Unidos es particularmente dolorosa, y sobre todo cuando el equipo de Estados Unidos es claramente superior al mexicano en este partido. Por consiguiente, duele la derrota sobremanera, aunque claro que hay una eliminatoria completa contra otros equipos aparte de Estados Unidos, y en esa eliminatoria, en ese octagonal, el equipo de México va a calificar sin problema al Campeonato Mundial del año que viene.
Y sobre todo, Beto, cuando se juntan tres derrotas consecutivas contra Estados Unidos, claro, cifra histórica para una selección mexicana, que yo entiendo también lo que dice Gerardo Martino, sin embargo, no puede bajarse del barco en el comentario, argumentando, entiendo lo que le duele a los mexicanos. Vaya, eres el estratega de la selección nacional, pensaría que en tu discurso podrías incluirte como parte de, aunque quizás haya querido decir otra cosa, ¿no? Pero sí creo que la selección mexicana tendrá, Beto, que cambiar totalmente su cassette. Ahora viene un partido muy complicado contra Canadá, con condiciones climatológicas realmente difíciles, viendo que van a estar a menos 10 grados centígrados, nieve, viento. Sé que hay futbolistas mexicanos que han tenido participación en Europa y que han jugado en circunstancias similares. Sin embargo, creo que no va a ser nada sencillo.
Sí, Edson Álvarez, por ejemplo, que juega bajo temperaturas muy frías, muy bajas, bajo el frío europeo, y otros jugadores mexicanos también, pero claro, no todo el grupo está acostumbrado a tanto frío. Para este partido mañana, Ciro, donde el equipo mexicano tiene que mejorar en comparación con lo hecho el viernes anterior, a las 8:05 de la noche, tiempo el centro de México, el día de mañana, allá en Edmonton, Canadá.
Sí, por supuesto que esos son factores que incluyen la localía de Canadá, pero yo también creo que así jugaran en cualquier otro territorio, por puros argumentos futbolísticos, esta selección de Canadá es lo más fuerte que han montado en mucho tiempo. Este fin de semana escuché muchos comentarios en relación a esta derrota de la selección mexicana, y te soy honesto, o les soy honesto, tuve un déjà vu, porque siempre que se sufre una derrota semejante, va el mismo discurso y nada cambia. O sea, tristemente, esta película ya la vi y ya sé cómo termina. Cuando Estados Unidos nos gana, nos hace mirarnos en el espejo y cuestionar, una vez más, un torneo de liga local de tan bajo nivel como el que tenemos, un sistema de competencia tan laxo, donde clasifican 12 y sí, no hay descenso, la cantidad de bultos extranjeros que vegetan en el fútbol mexicano y que siguen siendo contratados, la poca producción de valores juveniles desde las canteras, los pocos jugadores mexicanos que se codean en alta competencia, que están jugando semana a semana con los mejores equipos del mundo, esos los cuentas con los dedos de una mano y te sobran, y al final se termina logrando el boleto al Mundial, se infla el globo en la parte comercial, se pierde en los octavos de final, se pide la cabeza del técnico, y se cree con el que con la llegada de un nuevo entrenador todo va a cambiar, y ahí no está la solución. Esta película ya la vi, ya sé cómo termina, y lo que se implementa no marca alguna solución de fondo, y es muy lamentable que esto lleve más de 20 años ocurriendo. ¿Qué nos hace pensar que puede esta vez cambiar? No lo sé, no lo sé. Simplemente tienes que hacerlo demasiado mal en la zona de CONCACAF para no clasificar. Pero está latente la posibilidad de una derrota contra Canadá y que México pueda caer al tercero o cuarto lugar de la clasificación.
Sí, la película termina con la eliminación de la selección mexicana en el quinto partido del Campeonato Mundial, a menos que esta generación de jugadores logre lo contrario. Y dices bien, muchos extranjeros que vegetan en el fútbol mexicano, que está totalmente extranjerizado en cuanto a futbolistas y entrenadores también. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, nuevamente el técnico de la selección nacional.
Bueno, la realidad es que habíamos jugado 6 partidos hasta aquí, teníamos 3 goles en contra, con lo cual no me parece a mí que nuestro problema haya sido hasta ese momento tener problemas defensivos. Es cierto que hoy Estados Unidos nos hizo 2 goles, prácticamente la misma cantidad que teníamos en contra, pero también es cierto que durante el primer tiempo nosotros no sufrimos situaciones de gol y estábamos jugando con una defensa central que prácticamente no había jugado nunca juntos. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas por corregir, seguramente algunas serán en ataque, otras serán en el medio, otras serán en sector defensivo, pero no creo que haya sido nuestro talón de Aquiles la cuestión defensiva, por lo menos a lo largo de la eliminatoria.
Efectivamente, una defensa que fue nueva, Jorge, porque estaban ahí Vázquez y el Cata en la defensa central del equipo mexicano, el Chaca, estaba el Cata y estaba el Chaca, y el Chaca tuvo un partido infame, un partido infeliz allá en territorio de Estados Unidos, en Cincinnati, un jugador que es muy regular, que es muy competitivo, que es pues prácticamente titular en la selección mexicana, pero que estuvo muy errático en este juego. Y claro que Canadá tiene excelentes jugadores en esta generación que le va a poner las peras a 25 mañana en Edmonton a la selección mexicana.
Sí, platicaba Beto, Ciro, Mauricio y Maya antes de viajar a Edmonton, Canadá, que la pregunta va a ser cuál será la central de la selección mexicana, Johan Vázquez y quién más. Trabajó el Tata Martino con Araujo y también con el Cata Domínguez ante la baja ya definitiva de Héctor Moreno, quien regresa a Monterrey para recuperarse con su club. Yo creo que no solamente es la zona baja, hemos platicado mucho de la defensa que sufre a balón parado, es una realidad, pero también tenemos que darnos cuenta que al frente el Tecatito Corona está muy lejos de su mejor versión. Raúl Jiménez, después de esa durísima situación que vivió en una jugada accidentada con David Luiz, le ha costado un mundo recuperarse, algo natural, totalmente comprensible, pero tampoco está en su nivel. Y luego Irving Lozano, que intenta, pero la fortuna o la definición no lo acompañan. En el primer tiempo contra Estados Unidos, el tricolor tuvo 3 opciones claras de gol, las desperdiciaron. Y en la segunda parte, la historia fue totalmente diferente, Estados Unidos te supera. Si tú contra Canadá no tienes contundencia arriba, lo más probable es que vayas a perder el partido, porque tu referencia directa fue en el Estadio Azteca, donde la selección de Loja de Maple te dominó y por momentos te puso un baile. Lo que pasa es que se nos olvida por ese empate a 1, pero tendrá que ser muy efectiva la selección mexicana, insisto, no solamente atrás, sino también al momento de definir.
Sí, de hecho, Canadá pudo haber ganado ese partido en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a escuchar tu comentario, Mauricio Imay, sobre la situación actual de la selección mexicana. Ya está Mauricio en la última escala antes de ir a Edmonton. Adelante, Mau, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en Toronto haciendo escala para llegar a la ciudad de Edmonton. Créanme que es una auténtica travesía poder llegar a la sede del partido del equipo mexicano. Salimos desde muy temprano de Indianápolis, hicimos escala en Chicago. Ahora estamos en Toronto y nos falta un vuelo de 4 horas y media para llegar finalmente a la ciudad de Edmonton. Todo esto evidentemente se lo va a evitar el equipo mexicano, que vuele en un ratito más en un vuelo charter, un vuelo de 4 horas de forma directa desde Indianápolis hasta la ciudad de Edmonton. Después de lo sucedido el pasado viernes en Indianápolis ante la selección de Estados Unidos, está consciente tanto Gerardo Martino como los futbolistas que no pueden perder el día de mañana ante la selección de Canadá, siendo esta quizá una de las selecciones que más ha evolucionado de la zona de CONCACAF, futbolísticamente hablando, en los últimos tiempos. Me llama la atención lo que me cuentan, cómo ha trabajado o cómo trabajó el día de hoy por la mañana Gerardo Martino de cara a este compromiso. Lo hizo con una línea de cinco. Sus tres centrales, Johan Vázquez, Néstor Araujo y el Cata Domínguez. Su lateral carrilero por derecha, Jorge Sánchez, por izquierda, Jesús Gallardo. En medio campo, Edson Álvarez con Héctor Herrera. Y para atacar, Orbelín Pineda, Irving Lozano y Raúl Alonso Jiménez. Así estaría jugando el día de mañana el equipo mexicano, si es que se termina por confirmar esta alineación. Así por lo menos trabajó el día de hoy el técnico de la selección mexicana. Un rival complicado al que enfrentarán este martes en una ciudad de Edmonton, en donde se espera a la hora del partido una temperatura muy pero muy baja, menos 12 grados centígrados, y una probabilidad muy alta de que esté nevando durante los 90 minutos. Así que también ante eso se va a enfrentar el equipo mexicano dirigido por Gerardo Martino. Les mando un fuerte abrazo para todos y nos pondremos seguramente mañana en contacto ya desde la ciudad de Edmonton a unas horas del compromiso entre la selección mexicana y la selección de Canadá.
Pues ya quiero ver a la selección mexicana bajo la nevada canadiense el día de mañana. Un compromiso, Ciro, durísimo para el equipo de México el día de mañana, no solamente por el clima, claro, sino también por lo que ya decías del momento que vive y lo competitivo y lo capaz que es el equipo de Canadá.
Sí, es que el modelo canadiense y el modelo estadounidense recientes, que tienen jugadores en alta competencia europea, pues te entrega una explicación de por qué hoy están presentando soluciones tan sólidas que van camino a la Copa del Mundo. Me llama mucho la atención lo que dice Mauricio Imay. No recuerdo a la selección mexicana con Martino jugando con un líbero y con dos stoppers, a lo mejor durante algunos partidos de aquella gira europea, muy pocas veces. Ha sido en ese aspecto muy poco flexible del 4-3-3 que le ha caracterizado. Cuando lo escuchábamos hace un momento, decía que la defensa no es exactamente el problema. En ese sentido, no encuentro tampoco mucha autocrítica. Manda por delante el primer tiempo del partido contra Estados Unidos, que tuvo un buen funcionamiento, pues sí, fue un poco mejor de lo que vimos en la segunda mitad. Ahí las cosas se tornaron más desfavorables, sí, y desde luego que hay mucho que corregir. Y por mucho que el balance en la defensa diga que antes de ese juego llevaban 3 goles en contra.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Marijose Alcalá, la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Marijose, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los amigos de ESPN. Pues muy contenta, ¿qué te puedo decir? Es un alto honor el que la Asamblea del Comité Olímpico Mexicano me haya dado la oportunidad de ganar para ser la primera mujer presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero sobre todo con el gran margen que tuvimos de votos. Entonces, pues es doblemente la responsabilidad a trabajar muy fuerte y demostrar que las mujeres estamos hechas para estos cargos.
Qué gusto, Marijose. No te veo desde aquel evento en Huaxtepec del Seguro Social. Ahí tuve la fortuna, el gusto de saludarte. Me da mucho gusto que llegues a la presidencia y te preguntaría si crees que México puede llegar a convertirse en una potencia mundial a nivel deportivo.
No lo creo. Estoy segura que puede ser una potencia y tenemos que buscar dejar las bases de todo el proyecto. Este proyecto debe de ser, es un proyecto innovador. Necesitamos sumar a todos los involucrados en el tema deportivo. Nosotros siempre buscaremos una relación respetuosa con el gobierno federal a través de CONADE, por supuesto, pero sí te quiero decir que aquí estaremos creando un patronato para tener los recursos necesarios. También estaremos buscando cómo fortalecer a través de los conocimientos que tienen los presidentes de federación, los miembros permanentes, eméritos, buscar un apoyo alterno a todos para poder crear un proyecto que les dé ya mucho más certidumbre a los atletas.
Tlatoani Carrera también con nosotros en esta tarde. Tlato, gusto en saludarte.
Por supuesto, Marijose, me uno a la felicitación hemos vivido, los últimos tiempos han sido mucho de las mujeres en el deporte, de las mujeres mexicanas, así que nos da mucho gusto tener una dirigente como tú, Mari José. Y mi primera pregunta sería, todos sabemos en México que no ha habido una buena relación entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte. Estas elecciones, pues bueno, una vez más se vieron ahí dos planillas divididas. ¿Cómo hacer para que esto mejore y el COM pueda estar con los presupuestos también de la CONADE? ¿Cómo hacerlo?
Pues mira, yo creo que nosotros tenemos que invitar siempre a la CONADE a que sea parte de este gran equipo para el deporte de México. Yo no tengo ninguna diferencia con Ana Gabriela Guevara, siempre la he reconocido como atleta. Ella tiene su estilo y su forma de hacer política y yo siempre la he respetado. Lo que sí te puedo decir es que el Comité Olímpico Mexicano buscaremos ser independientes económicamente hablando. No podemos seguir con los brazos caídos, o podemos seguir pensando que solamente papá gobierno puede alimentar al Comité Olímpico. Al contrario, nosotros estamos haciendo un proyecto tanto de comercialización y mercadotecnia para que en el 2024 no nos falte nada, para que en estos dos años podamos reforzar las finanzas del comité. Y sí te quiero decir que será un comité olímpico con limitaciones en cuanto a su nómina, en cuanto a sus trabajos de operación, pero nunca sacrificaremos a los deportistas. Y te pongo un ejemplo. Hoy el béisbol para los Panamericanos Juniors estaba en riesgo su participación. Nosotros con un esfuerzo financiero estamos logrando pagar los boletos México, Barranquilla y el uniforme de competencia, así como sus uniformes para que ellos puedan viajar a Barranquilla a los Panamericanos. No había ningún apoyo por parte de Panam Sport, y te quiero decir que nosotros como Comité Olímpico deseamos que los niños vayan, que los jóvenes vayan y cumplan con esos sueños. Entonces no nos importó sacrificar otros temas en materia económica, le cumplimos al béisbol porque también no le daban respuesta en otros lados, y nosotros ya dimos el primer paso de una muestra clara que no nos vamos a detener para que los deportistas asistan.
Mari José, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, enhorabuena por este nombramiento y también por este discurso que nos acabas de dar o que has tenido como parte de tu llegada a este cargo tan importante, de unión y no de división. Eso es lo que necesita el deporte mexicano y lo que necesitamos como país. Todos conocemos tu experiencia como deportista de alto rendimiento, pero tú sabes que para un cargo de esta importancia, no nada más esa parte es importante. ¿Cómo te has preparado fuera de las fosas de clavados para esto que viene?
Mira, yo soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, tengo un máster en Organizaciones Deportivas y también tengo la experiencia de la Administración Pública. Y usted puede revisar todos mis temas donde no he tenido ninguna observación por parte de los órganos internos de control ni la Contraloría Superior de la Federación. También tengo cargos de elección popular, que también eso te dan mucha sensibilidad política, pero también yo siempre me he demostrado, nunca saco yo los pleitos a los medios de comunicación, porque no creo que eso sea sano. Yo lo que creo es que el deporte necesita mediadores, necesita constructores, necesita personas que le aporten y que no estén peleándose por tonterías. En mi opinión, los deportistas son de México, ellos son los que deben de estar cumpliendo su sueño. Por eso no me voy a pelear yo con ningún organismo que esté relacionado con el deporte mexicano, tanto a nivel nacional como internacional. La contienda se acabó, se terminó, somos un solo equipo. Yo he estado hablando ya con todos los presidentes de federación, incluso de los que estaban participando en otra planilla, porque para mí eso, pues eso, te digo, a mí los cargos de elección popular, me queda claro que una vez que se termina la contienda tienes que gobernar y trabajar para todos. Entonces, creo que sería poco maduro de mi parte y poco inteligente actuar de una manera baja.
Mari José, te mando un fuerte abrazo. Jorge Mercader, ya platicabas de todas las misiones que tienes y de unir, que eso está extraordinario, pero en tu lista de prioridades, ¿cuál sería el paso número uno dentro de tu cargo?
Pues mira, la lista de prioridades ahorita es el tema de los atletas que van a los Juegos Panamericanos, pero también una prioridad es cambiar y ajustar todo el estatuto, que estamos trabajando para que pueda en menos de 100 días enviarse al Comité Olímpico Internacional para su aprobación. Lo tenemos que socializar con todos los miembros eméritos permanentes y presidentes de federación para poderlos para que todos puedan dar una opinión. No podemos nada más hacerlos unos cuantos y ni siquiera tomarles en consideración lo que ellos piensan. Esa es una de las prioridades. La tercera prioridad, y también que es de carácter importante, es la oficina de atención especializada para los atletas que están bajo el manto del Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que es un tema importante ver lo de acoso. Esos temas ya no podemos permitir que se sigan dando o que ellos se sientan solos en esos temas. Hay que reforzarlos y no debemos de tener miedo al decirlo, pues existen y hay que cuidar a nuestros atletas, ¿no? Y la parte también primordial es el tema de los dineros, pero yo estoy segura que con transparencia vamos a poder lograr que los empresarios de este país puedan aportarle a los atletas mexicanos, y también haremos todos los recursos que lleguen por parte de Solidaridad Olímpica, Panam Sports, de ACNO y del COI, pues que estén reflejados en la parte importante del deporte olímpico, que son los atletas y los entrenadores.
Y vuelvo al tema un poco por ahí, Marijose, porque sabemos esta frase de que el que paga manda, ¿no? Eso ha sido históricamente en todos lados del mundo. ¿Y cómo buscar y cómo hacer que este sustento económico del que nos estás hablando y que nos habías hablado hace un ratito llegue al Comité Olímpico y eso lo vuelva mucho más independiente en su toma de decisiones? ¿Cuál es el primer paso de la estrategia?
Pues nosotros primero también queremos contratar empresas que nos ayuden a cambiar la misión, la visión, una estructura mucho más innovadora para que el comité sea mucho más rentable en mercadotecnia. Nosotros estamos creando ya la idea de todo el patronato que debemos de tener, donde estaremos invitando a diferentes empresarios para que ellos puedan aportar. Principalmente buscaremos que sean temas independientes al gobierno, el recurso. Incluso no se etiquetó ningún recurso por parte de la Cámara de Diputados para el Comité Olímpico Mexicano, porque tenemos que hacer un esfuerzo que se ha venido haciendo, te lo digo, de más de 2 años, donde no se requiera el apoyo del gobierno federal. Tokio, ahora para Tokio, en los Juegos Olímpicos, se fue sin ningún recurso por parte de CONADE, solamente se ocuparon 2 millones de pesos para los gastos de la gente que iba por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y eso, te digo, que no hay que tenerle miedo a esos cambios, a esos ajustes. Miedo a que no puedas resolver, pero siempre hay soluciones.
Pues ya lo creo, y ser dirigente me imagino que también es muy complicado. Marijose, después de haber sido una brillante deportista, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, les mando un saludo a todos los amigos de ESPN, un abrazo.
Igualmente, gracias María José Alcalá, la nueva presidenta de el Comité Olímpico Mexicano, y gracias también desde luego a Clarky, a Tlatuani Carrera. Tlato, un abrazo, que estés muy bien.
Abrazote.
El Clarken de Coajimalpa, presente con su extraordinaria capacidad periodística aquí en el programa, y vamos a ver cómo le va a Marijose. Yo tengo mis dudas de si México puede llegar a ser una potencia deportiva mundial, como decía Marijose en esta conversación, después de una larga historia de altibajos en el deporte mexicano, parecido un poco a lo que ocurre con la selección mexicana de fútbol. También en el deporte olímpico ha sido la historia, pero no solo de altibajos, sino que ha venido a menos en las últimas justas olímpicas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Procuna, Mercader y Murrieta. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Manu Martín con nosotros el día de hoy. Manu, qué gusto saludarte. A juzgar por lo que se ha visto de la selección española, en los últimos meses. ¿Qué se puede esperar del equipo español en el próximo campeonato mundial?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Te lo voy a decir muy rápido. Lo mismo que se ha esperado en los últimos meses. Es decir, nada para que luego llegue todo. Sigue siendo un equipo en transición, no nos olvidemos, ¿eh? Ha eliminado a Suecia y ha ganado a Grecia. Tiene mucho mérito lo que está haciendo Luis Enrique. Yo le doy todo el mérito porque está recomponiendo un equipo que estaba absolutamente roto. Recordemos todos los fracasos en las últimas grandes competiciones y en la Eurocopa se plantó en semifinales con todos los palos y con todas las críticas que recibió, muchas de ellas por no llevar a Sergio Ramos o porque no llevaba ningún jugador del Real Madrid. En la National League se plantó en la final y antes, cuando dio la convocatoria, se lo querían devorar por las mismas razones. Y en esta ocasión, que bueno, pues había un clima de mucho miedo pensando que Suecia podía dejar fuera de España en el partido de Sevilla y antes Grecia, al final le ha metido en el Mundial. Insisto, no tiene, a ver cómo lo explico, viendo que Italia va al repechaje y que Portugal va al repechaje, tiene mucho mérito meterse directamente en el Mundial. Pero si vemos los rivales, a lo mejor tenemos que pensar que España está para ganar a Suecia y para ganar a Grecia, y que es al final lo que ha hecho. Dicho esto, cuando llegue el Mundial pasará cualquier cosa. Yo no me atrevo a decir que España es favorita, pero sí me atrevo a decir que Luis Enrique va a tratar de hacer un buen trabajo.
Estimado Manu, te mando un fuerte abrazo. Hoy Dani Alves pasó satisfactoriamente la revisión médica y ha entrenado con el equipo del Barcelona. ¿Qué tan probable es que veamos como titular en lo que resta de temporada Dani Alves?
Pues lo que le dé el físico, lo que le dé el cuerpo, pero yo creo que Dani Alves viene para hacer otras funciones más que para ser titular. Viene para ser el gran capitán, ese enlace entre el vestuario, el entrenador, la directiva. Yo creo que viene a eso, pero sí llama la atención una cosa en el Barcelona. Nunca se presentó a un entrenador en el césped del Camp Nou y nunca un jugador de 38 años se le presentó en el césped del Camp Nou. Es decir, este Barça lo que necesita ahora mismo son ilusiones y en 2 semanas es lo que les están dando a los aficionados culés, ilusiones. Cuando empieza a robar el balón, si entra, la ilusión será máxima. Si no entra, se va a olvidar rápidamente y puede ser que se critique el haber fichado a un jugador de 38 años cuando el fair play financiero apenas te lo permite y que se había hablado de invertir en enero y lo primero que traes es a Dani Alves. Pero el tiempo dará quitará razones. Yo creo que él no viene tanto para ser titular porque, además, la Liga Española no es la brasileña y no es lo que él estaba jugando en Francia tampoco. Jugar 18 o 20 jornadas de titular, yo creo que con 38 años no te da, y más en una posición como la de Dani Alves. Pero sí le vamos a ver titular en muchos partidos, yo creo.
Hola Manu, gusto en saludarte. Quisiera regresar al tema de España, porque a esto que estás comentando que ocurrió el fin de semana, tenemos que sumarle lo que pasó en la Euro, lo que pasó también en la Nations League, y la convocatoria de algunos futbolistas muy jóvenes que terminan conformando esta selección nacional de España. ¿Cuál dirías que es el principal mérito que tiene el entrenador Luis Enrique?
Hacer equipo y Ciro, he vivido demasiadas concentraciones de España como para saber que hacía mucho tiempo que no había concentraciones serias como las que hace Luis Enrique. Concentraciones donde si el entrenador dice a entrenar, todos a entrenar, y si el capitán dice, mister, mañana el entrenamiento por la tarde, que es que vamos a acabar muy cansados del día de descanso que nos ha dado hoy. Esto que estoy contando es real y pasó en Rusia. El entrenador aceptaba, el seleccionador aceptaba. Luis Enrique es el líder, es el que manda, es el que impone, y solo quiere jugadores que estén a su altura y que quieran lo que él quiere. Y creo que tiene mucho mérito el haber convencido a todos estos jugadores. Es un poco el estilo del Cholo. El Cholo solo quiere a sus jugadores. Y si no estás con él, mejor que te vayas buscando el equipo. Y de ahí que se esté hablando tanto de ausencias importantes en el equipo, pero todas tienen un porqué y tienen un sentido. Y el sentido es que tú puedes ser muy bueno, puedes marcar muchos goles, o puedes defender muy bien, o puedes ser un gran portero, pero si no aceptas la disciplina, el orden, y que Luis Enrique es el líder de la manada, por hablar en nuestro lenguaje, no vas a ir a la selección. Yo creo que ese es el mérito que tiene Luis Enrique.
¿Y quién se perfila, Manu, para convertirse en la figura de la selección de España en el próximo campeonato mundial?
Bueno, es difícil de saber, porque yo insisto, es que el que España se haya clasificado directamente no es para lanzar las campanas al vuelo. Yo lo que digo es que este equipo sigue siendo un equipo en transición, con veteranos como Busquets y Jordi Alba y con jóvenes como Gavi. Uh-huh. Y y es difícil saber, porque mira, Oyarzabal no pintaba nada y fijaros que Nations League se marcó. Gavi se criticó que había jugado un partido con el Barça cuando le llamó Luis Enrique y ayer fue el mejor del partido. Si yo tuviera que apostar, no me jugaría todo mi dinero por ninguno, pero a lo mejor Gavi, igual que ya le sucedió a Iniesta en 2010 y en 2008, por su juventud y por las ganas que le pone y por la valentía que tiene el sevillano, yo apostaría por Gavi. Pero, insisto, es que, y hay otra cosa que quisiera añadir, es muy difícil saber qué jugador va a ser el destacado del Mundial y es muy difícil saber qué selecciones van a llegar como favoritas, porque este Mundial va a ser extraño de todo punto. Creo que sí. Está pasando desapercibido el hecho de que los jugadores solo van a tener, o los entrenadores solo van a tener a los jugadores 3-4 días antes del primer partido, no un mes como antiguamente, que va a ser en noviembre y que va a ser con dos pretemporadas muy seguidas, la de los clubes y la de la selección. Quien mejor sepa trabajar fuera del terreno de juego creo que va a ser el favorito, más que el que llegue con los mejores jugadores en aquel momento.
Oye, Manu, se van a cumplir 12 años en 2022 del título de España, aquella fantástica hazaña del equipo de España y esa forma de jugar del equipo de España. ¿Qué tan diferente es esta selección española a aquella que logró el título del Campeonato Mundial?
Es diferente, Beto. A lo mejor si me lo preguntas dentro de 4 o 5 años, si las cosas van tan bien como entonces, te diré que son muy parecidas. Pero ahora mismo es diferente por varios motivos. El primero, porque España allí ya venía de ganar una Eurocopa en la que nadie apostó por ella, igual que le está sucediendo ahora mismo a Luis Enrique. Porque Luis Aragonés cambió totalmente el estilo y apostó por los bajitos. Aquellos que no quería nadie, él dijo, sí, para mi equipo, y los hizo funcionar. Y Luis Enrique ya viene con una filosofía de juego, una forma, un estilo que tiene España desde entonces, y ha sabido adaptarlo y mejorarlo, como hizo en su momento del Bosque o como intentó hacer Lopetegui. Pero yo creo que como aquello es irrepetible por de dónde venían y hasta dónde llegaron. Y estos todavía no creo que vengan de ningún sitio, sino que se han subido a aquel tren que puso en marcha Luis Aragonés.
Sí, que aquello fue realmente histórico, extraordinario. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente para ti, buenas noches. Y en este sentido, habría que decir, Ciro, que no están todavía fuera Italia y Portugal, sino que todavía tienen posibilidad de acceder al Campeonato Mundial.
Sí, sí, los líderes de grupo nada más en Europa son los que van directamente a la Copa del Mundo, y ahí te vas a encontrar en un repechaje a equipos como el campeón vigente de Europa, que es Italia. Te vas a encontrar al anterior campeón de Europa, que es justamente Portugal, que si me preguntas hoy, creo que tiene un mejor equipo del que tenía cuando se coronó en Francia. Sin embargo, estos tropiezos que se van dando en el camino, en una eliminatoria europea que de repente te ofrece enfrentarte equipos como Luxemburgo, como San Marino, pues siempre tienes un equipo de la complicación de Suecia, por ejemplo, que se lo puso complicado a la selección de España, que te puede en cualquier momento dejar fuera de esos boletos directos. Va a ser una auténtica ruleta rusa ese repechaje que viene por delante.
Y decía justamente Cristiano, Jorge, que no hay excusas para que Portugal no esté en el Campeonato Mundial, desde luego con un jugador de ese tamaño y una selección que ha sido competitiva en los últimos años, desde luego no en las grandes potencias, en las 3 o 4 grandes potencias europeas, pero desde luego que Portugal con Cristiano Ronaldo ha tenido una época importante, y dice Cristiano que no hay excusa para que Portugal no clasifique al Campeonato Mundial.
Y aparte, Beto, sería su última Copa del Mundo. Exacto. Obviamente con un futbolista tan completo físicamente, que se cuida todo el tiempo, podría llegar hasta los 43 años, no lo dudes, se cuida muchísimo, pero parece que esta es la última Copa del Mundo y veremos en repechaje. Seguramente la selección de Portugal y también la italiana van a clasificar a Qatar, pero lo decía muy bien Manu, es una Copa del Mundo muy rara en todos los sentidos, desde la fecha en la cual se disputa, sí. Creo yo que el lugar donde va a ser evidentemente, pero va a tener un sabor especial y restan varias selecciones por levantar la mano y veremos cuántas sorpresas ocurren de aquí a la clasificación a Qatar.
Y todas estas conjeturas las sacamos a raíz de los resultados, porque Italia empató con Irlanda del Norte en Irlanda 0-0, Suiza le gana 4-0 a Bulgaria, Austria derrotó 4-1 a Moldavia, Israel derrotó 3-2 a las Islas Faroe, Escocia 2, Dinamarca 0, Albania derrota Andorra 1-0, Polonia cayó ante Hungría 2-1, Polonia que dejó de aparecer en el mapa importante del fútbol europeo desde hace algún tiempo, y 10-0 fue la victoria, Ciro, de Inglaterra el día de hoy sobre San Marino, de tal manera que ahí está en el aire todavía la clasificación del equipo de Italia, y el equipo de Inglaterra, ya lo comentábamos, ya clasificó, sí, al campeonato mundial de fútbol, y sin duda pues es uno de los grandes protagonistas, Ciro, en la historia de las Copas del Mundo.
Sí, bueno, Inglaterra tiene una generación muy muy sólida. Gareth Southgate lleva ya tiempo trabajando con este grupo de futbolistas. Logra el boleto directo sin despeinarse. Tuvo que rotar el equipo por las 5 bajas que se presentaban para este encuentro. Convocó a Conor Gallagher, por ejemplo, para subir a la selección nacional absoluta, pero no tuvo mayores problemas para avanzar. Entonces, ya te decía, van directamente solamente los primeros lugares de grupo y entras a este sorteo que estará por llevarse a cabo para efectos de saber quiénes van al repechaje, que va a ser una auténtica ruleta rusa.
Y nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy al Trotamundos de la Información Deportiva. John, adelante, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Beto, Ciro, compañero? Saludos desde la casa de la mezclilla en Levi's Stadium. Difícil no recordar ese 7-0 en la Copa América hace unos años, pero bueno, hoy Monday Night Football, un juego divisional, el debut de Odell Beckham Jr., el buen OBJ con los Rams, Von Miller con los Rams que quieren jugar el Super Bowl en casa, gastando, Ciro, haciendo lo imposible, un equipo de San Francisco que se cae a cachos, este estadio no les ha funcionado, está lejísimo del centro de San Francisco, a ver si hoy San Francisco puede dar la campanada, pero creo que los Rams son en estos momentos con Green Bay los dos mejores equipos de la conferencia nacional.
Sí, y se le terminan acomodando las cosas a los Rams, John, porque después de que se da la firma de Odell Beckham Jr. por el resto de esta campaña, se presenta la baja por lesión de Robert Woods, un receptor abierto, lo cual seguramente te lleva a pensar que ese papel que necesitan los carneros que tenga Odell Beckham Jr., pues ahora se va a ver provocado por esa ausencia. Cooper Kupp sigue siendo su principal receptor, pero detrás de él, el siguiente era Woods. Y después de eso, Vance Jefferson, que es muy joven. Veremos si hoy tiene algunas jugadas diseñadas especialmente para su condición y qué tanto juega Von Miller, que no estuvo presente, equipado en el último partido. Yo te quiero preguntar por el resto de la jornada, porque yo vi a Pittsburgh con un empate bochornoso en casa ante los Leones de Detroit, en un juego en el que tal parece que ninguno de los dos quería ganarlo, y vi a Dallas regresar por sus fueros después de lo mal que se vio contra los Broncos de Denver. Dallas le ganó con autoridad, el juego pudieron haberlo terminado al medio tiempo contra los Halcones de Atlanta, y se vieron muy bien.
Sí, y ayer me tocó hacer para Centroamérica el New England contra Cleveland, creo que Mac Jones, lo que está haciendo Belichick con los Patriotas, ya se metieron en la conversación. En unas 3 semanas vamos a tener un Monday Night, Buffalo recibiendo a los Pats, y hace un mes decías, bueno, Buffalo los va a matar, yo creo que en Inglaterra es de veras, creo que lo que está haciendo Belichick con este equipo me encantó, su defensa me encantó, lo de Tampa creo que es un poco como el año pasado, cuando de repente se cayeron a cachos contra los Santos y luego se enracharon, yo creo que Tampa va a estar de regreso, pero es parte de esta NFL que está de cabezas, ¿no? No hay mucha diferencia entre los de media tabla y los buenos. Lo que sí, si eres fan de los Steelers, sigo pensando que Big Ben se va a retirar y no sé qué vas a hacer, porque no hay un quarterback que pueda asistir a Big Ben. ¿Sí? Si no le puedes ganar a Detroit en casa es para ponerte a llorar, y aparte tuviste todo un tiempo extra y ni así sacaste la victoria.
Millón, y te mando un fuerte abrazo. Ya platicabas que el NFL está de cabeza con muchos resultados. Esta semana en el Survivor varios se fueron, pero yo quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué equipo hasta el día de hoy es tu favorito para ganar el Super Bowl? Porque ni Tampa, no sé si los Rams, los Vaqueros de Dallas que levantan la mano pero pueden dar un papelón contra los Broncos de Denver y luego después convertirse en un equipo muy poderoso. ¿Qué para ti es el equipo, cuál el equipo más poderoso actualmente?
Hola, George, es muy buena pregunta. Yo ahorita me quedaría con los Rams. Quizás mañana me preguntas si te digo Green Bay. Yo sigo pensando que los Kansas City Chiefs van a estar en la conversación. Yo creo que han hecho ajustes en la defensa, han mejorado. Pero si hoy tuviera que escoger un Super Bowl, te diría los Rams contra Kansas City. Me gustaría ver a Green Bay contra Baltimore. Pero hoy me quedo con los Rams. y con el equipo de Kansas City. Yo sí creo que los Chiefs van a revivir.
Sí, yo también lo creo, ya son líderes de su división. Por último, yo te preguntaría, ¿quién es para ti el mejor equipo de la conferencia americana? ¿Es en verdad Tennessee? Porque veía su registro de yardas totales en los últimos dos partidos y tampoco es que haya sido muy convincente. O sea, lo de Derrick Henry les va a pegar tarde o temprano. ¿Siguen siendo ellos los mejores? En 30 segundos, John.
Todavía diría, Ciro, le daría el beneficio de la duda a los Bills de Buffalo. No hace mucho también eran la mejor defensa, la mejor ofensiva. Yo me quedo con los Bills, el mejor equipo de la conferencia americana, pero insisto, como estoy viendo a Mahomes y los Chiefs, de aquí a la recta final de la temporada regular, la aviento a Mahomes, a quien quieran.
Oye, Johnny, ¿sigue sin mejorar la selección mexicana de fútbol?
No, Beto, estuvimos en Cincinnati, el desplome total, el no entender que hay que hacer las cosas diferentes, yo lo decía, Ciro, en español, como un partido de americano, iba 7-7 al medio tiempo, eras competitivo, y de repente hicieron ajustes y te metieron 37-7. Si el equipo se desplomó, ¿qué va a pasar si no sumas puntos en Canadá? Que de repente la gallina de los huevos de oro no esté tan cómoda, no sé qué va a pasar, pero lo del viernes fue vergonzoso, y yo sigo pensando que el deporte americano, el soccer en Estados Unidos, poco a poco nos va a devorar, decía.
Muy marcada la bipolaridad del equipo mexicano entre el primero y el segundo tiempos de este partido del viernes anterior. Termina perdiendo claramente por 2-0. ¿Quieres decir o anunciar algo más, John?
Nomás invitarlos esta noche antes a las 6:30 en Instagram Live, que estaremos en la cuenta de ESPN México. Y que es hoy, Beto, es Monday Night Football desde la casa de la mezclilla. Los San Francisco 49ers reciben a los Los Angeles Rams. Pablo, Lalo y John, esta noche en ESPN, Monday Night.
Perfecto, perfecto, se reventó el decibelímetro el día de hoy, en el comienzo de semana. John, un abrazo.
Abrazo.
Perfecto.
Oye, esa gallina de los huevos de oro, si se incomoda, como decía John, pues no le va a importar darle las gracias al seleccionador, se llame como se llame.
Sí, ¿eh? Aunque eso no sí te creo lo que eso ocurra, ¿no? Pues le digo.
Si se compromete el boleto al Mundial, sí lo creo.
Pudiera llegar a pasar. Vamos a decir adiós por hoy. Muchas gracias, Ciro. Jorge, buenas tardes. Les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.